Vamos a arrancar rápidamente esta hora de cierre con una entrevista que tenemos pendiente hace un buen tiempo y el entrevistado no me va a dejar mentir antes de que empezara esta nueva aparición pública y a partir de lo que había sido aquel debate en la Universidad de la República con Marcelo Abdala sobre Marx por los 200 años de Karl Marx. Lo cierto es que tenemos que arrancar rápido también esta hora de cierre porque el expresidente Sanguinetti entre un rato tiene misa, Jaime. Uh-huh. A las 8 juega Peñarol. Sanguinetti, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes.
¿Qué tal? Bárbaro. Una tarde lluviosa y nostálgica.
Presidente honorario de Peñarol, además.
Sí, señor, pero bueno, en tu rato tenemos misa laica.
Está muy bien. Bueno, Sanguinetti, como decía yo en el arranque, teníamos pendiente esta nota desde hace un Exacto. buen tiempo por aquel debate con Abdala, pero en el medio lo fue a buscar Tabaré Viera con otros dirigentes, volvió a salir a la arena pública y realmente se notó la aparición de un peso pesado, ¿no? Reuniendo a la Reñaga de la calle Pou, en un cruce muy fuerte con Hades, cuando la educación es un tema central hoy. ¿Por qué ahora? ¿Por qué volvió a aparecer en la escena pública de esta manera ahora?
Muy sencillo. Después de el alejamiento de Pedro Bordaberry en la dirección del Partido Colorado, que fue candidato en las dos últimas elecciones y la figura predominante del partido en la última década, al producir ese alejamiento se generó, digamos, una recomposición. Recomposición que hizo que, bueno, por ejemplo, el senador Amorín arreglara con el ex intendente de Salto, en fin, el diputado Amado por otro lado. Luego apareció la posibilidad del economista Talvi, pero que aún no se ha concretado, uh-huh. y alguna otra gente que se encontraba por allí, bueno, sintió la necesidad de nuclearse y que precisaba un pegamento entre unión, una bisagra que los uniera y fuera de portavoz de ellas, y ahí me vinieron a ver. Y eran gente de diversos orígenes, la agrupación Mayor Ordóñez, la histórica de los Jaques Broncanelones, uh-huh. Y otras figuras individuales como Hierro, como Perti, figuras consulares del país, el doctor Correa Freitas, ¿no? Uh-huh. Bueno, el diputado Cardoso de Maldonado con su agrupación, el diputado Berry de Paysandú, ya Tabaré Viera con su espacio abierto, con Raúl Rodríguez, sí. el intendente de Rivera, bueno, no sigo mencionando porque me voy a olvidar de alguno, es decir, gente muy representativa del vallismo, y bueno, impidiéndome que apareciera. Y bueno, le dije que sí, obviamente es una distorsión en mi proyecto personal de vida, donde tengo mucho trabajo periodístico, muchos libros presentando y a presentar, seminarios en el exterior, en fin, todo lo que es mi vida actual, muy activa por cierto, pero honestamente sentí que había una responsabilidad cívica de tratar de alentar al Partido Colorado, darle una voz más presente.
Porque no es la primera vez que le van a pedir que retorne a la actividad de esta manera, ¿no?
Bueno, no, pero está claro que yo no voy a ser candidato a la presidencia, eso lo Ajá. tiene claro todo.
Todos los que lo fueron a buscar, que además por ahora necesitan un candidato.
Bueno, eso vendrá. Yo digo siempre que yo pertenezco a una época en la cual primero se sale a caminar y después se ve quién es candidato y a qué, ¿no? Ahora estamos en unos tiempos en que primero dicen voy a ser candidato a esto y ahí se lanzan a ver qué pasa.
Doctor Sanguinetti, pero hoy en día El Observador comenta que el Comité Ejecutivo Nacional del partido aprobó el sublema vallistas para que la agrupación en torno a su figura pueda ser utilizado en las próximas elecciones.
Es verdad.
¿Y eso cómo es eso?
Sí, bueno, es lo que estoy hablando. Justamente, esa gente, todo ese grupo de gente, que son varias agrupaciones, que son los que me vinieron a pedir mi concurso, les dije, bueno, sí, cuenten conmigo y vamos a armar un movimiento genérico. Y yo mismo propuse, ¿por qué no le ponemos vallistas, lisa y llanamente? Uh-huh. Fue aceptado así, y así se presentará, y así nos identificamos. Es un nuevo movimiento que reúne varias agrupaciones y que se llama vallistas. Uh-huh. Y bueno, y en eso estamos. ¿Y qué es lo que pretendemos? Bueno, desde ya, afirmar una representación parlamentaria que represente las condiciones, las comisiones, las ideas históricas en la educación, en la república, en la seguridad, de lo que significa el Partido Colorado y el vallismo. Uh-huh. O sea, de aquí saldrá una bancada, ¿Para qué candidato presidencial? Bueno, eso lo veremos.
Claro.
Eso se verá. Pero
hay que pasar la interna, sí, falta mucho tiempo.
Una ballista significativa a través de este movimiento de ballistas.
Uh-huh. Bueno, estaría también el ala... Todo se reivindica ballista en el Partido Colorado, ¿no? Pero también la palabra ballista aparece en el sector de Amaro como los ballistas orejanos y aparece también en el de Amorim Valle.
Está
ahora,
bien.
Otro nombre se registró hoy también en el partido y ante la Corte Electoral, que es el de Ciudadanos, por
sí,
parte
sí.
de Ope Pasqué. Y según informa el diario El País, sería el sector en el que haría su ingreso al Partido Colorado Ernesto Talvi. Yo consulté hoy algunas fuentes cercanas a Talvi, mantienen el mismo discurso. El último desayuno de Ceres es el 12 de junio, hasta ese día no se habla. Y después viene el Mundial, así que probablemente la cosa se defina después. ¿Cómo ve esa posibilidad de que Talvi sea sí candidato? Porque el desembarco parece ser para ser candidato a presidente.
Por acá hay dos cosas diferentes. Una, ¿cómo puedo ver la candidatura eventual del economista Talvi? Muy bien, obviamente, muy bien. Es una persona preparada, capacitada, que conoce los temas del país, económicos, sociales. En segundo lugar, tiene una capacidad de comunicación, es lo que ha hecho siempre en el ámbito académico. Bueno, no ha incursionado en el tema político, me consta que siempre fue un votante colorado, de modo que no me sorprende eso. Sería, sin ninguna duda, un muy interesante aporte, que lo veo con mucha simpatía. Segundo lugar, lo que usted me habla es de otra cosa, que es una agrupación, fundamentalmente de gente que viene de lo que quedó de Vamos Uruguay, que está el secretario general del partido, el diputado Peña, el doctor Pasqué, o sea, figuras ya conocidas que configuran una agrupación ya presentándose como dedicadas a publicitar o apoyar o difundir esa candidatura. Bueno, me parece bien que también que lo haga. Uh-huh. El partido lo que preside es gente activa, gente con ganas, sí. gente con voluntad.
Pero usted estaría dispuesto a apoyar una candidatura de Talvi que nucleara a más de un sector, digamos.
Bueno, si todavía no apareció Talvi, me parece que es especular demasiado, porque tenemos que ver primero si lo hace. Estoy casi seguro que lo hace porque he tenido muchas charlas con él. En segundo lugar, tenemos que ver cómo se presenta, en qué contexto, qué es lo que propone, ¿no? Y a partir de allí, mucha gente verá o no verá, digamos, ¿no? De modo que eso habrá que verlo en su momento, ¿no?
Bien, habrá que esperar entonces. Otra de las cosas que tuvo su aparición en estas últimas semanas, bueno, fue esta la reunión con Lacalle y Larrañaga. Usted ya dijo que la idea no es que se limite al Partido Nacional, al Partido Colorado, pero que hay que construir una alternativa de gobierno, que obviamente ve viable. ¿Cómo la imagina?
Bueno, muy simple. Yo creo que los partidos de oposición hoy tenemos una gran responsabilidad. ¿Por qué? Porque el país está apreciando un cambio. El frente está agotado, su desastre educativo, su desastre en la seguridad, su desastre en tantos aspectos de la vida nacional, están indicando ya una fatiga y una necesidad de cambio. Pero para que eso cuaje, para que realmente haya un éxito, es evidente que la oposición no le basta simplemente con ser oposición y ofrecer un mosaico de gente que no se entiende. Sino que, por el contrario, cada uno con su perfil, con diferencias entre unos y otros, sin embargo, construyen una alternativa para darle garantía a la gente. Y decir, señores, en la inserción internacional del país pensamos esto, en la educación pensamos esto, entre cuatro puntos, no más. Es notorio que un ballista y un herrerista, por ejemplo, tenemos diferencias, sí, pero también tenemos coincidencias. Entonces se trata de desarrollar las coincidencias y no abroquelarnos detrás de las diferencias para al final perder las elecciones y esterilizarnos todos, que no haya cambio y que el país siga con este frente amplio que viene en deriva y de caída. Ese es el sentido, darle una garantía al electorado, decirle, señor, estos no somos simplemente unos opositores que nos hemos largado a la cancha, sino un conjunto de gente responsable que tiene ideas, que tiene principios, que tiene valores y que se lanza en función de ello.
Ajá. ¿Y cree posible encontrar puntos en común en estos temas que menciona que el gobierno ha fracasado?
Sin duda. Yo creo que en la inserción internacional del país tenemos la misma idea, ¿no? De lograr esos tratados de libre comercio que hoy están estancados. En materia de educación estamos todos alrededor de algo parecido a lo de EDUI 21. Además, nosotros tenemos la tradición reformista del Partido Colorado en materia de educación desde siempre. desde siempre, desde 1911 con Don Pepe, por no ir más para atrás, hasta nuestra última reforma del año 95, ¿no? Entonces, lo mismo pasa con la seguridad pública, y habrá que ajustar criterios, ¿no? No es tan fácil, pero tiene que haberlos. Entonces, me parece que tres o cuatro puntos esenciales como esos son los que tienen que articular, digamos así, una actitud, a partir de lo cual cada uno definirá sus déficits, sus diferencias, y ofrecerá sus equipos, y la gente optará por unos o por otros. Pero sintiendo, sí, que su voto no va al vacío, que no es un tema simplemente voto en contra del frente, no. Voto a favor de un eventual gobierno de coalición que en los temas básicos ya sabe lo que quiere hacer.
Esto no se parece a ninguna propuesta parecida al partido de la Concertación.
No, es otra cosa, es otra cosa,
Porque se mantendrían las estructuras electorales en octubre.
Sí, porque es lo que no ha habido por el momento una idea favorable. Entonces, dentro de ese panorama, nos parece que eso sí, lo que es esencial es buscar estas coincidencias, ofrecer justamente, repito la palabra, una real alternativa de cambio.
Bien, en eso que habla de respecto al Frente Amplio, se percibe a nivel de lo que son las encuestas de opinión pública, más allá de los cuestionamientos que siempre se hacen, que hay una caída de lo que eran los niveles históricos del Frente Amplio, que mantenía desde los años 90, ¿no? Hoy está en torno al 30% de la ciudadanía, y hay una caída muy fuerte desde las últimas elecciones. Pero también parece haber cierta resistencia, no sé si a la oposición sumada en su conjunto, pero sí de algunos a volver a votar a blancos y colorados, que tuvieron una caída en el electorado, en particular los colorados, ¿no? Más allá de la elección del 99 puntualmente, de la vuelta de democracia para acá, del 85 al 2005, e incluso después, porque en las últimas elecciones Mieres ganó una banca que justamente no se la ganó al Frente Amplio. Usted fue uno de los principales líderes a la recuperación de la democracia, dos veces presidente,
bueno, pero si
tal vez el principal.
Sí. Si hablamos de ese periodo, el Partido Colorado le fue muy bien.
Es cierto, hasta el gobierno de Valle. Hasta el gobierno de Valle.
Pero por eso digo, de cinco gobiernos que hubo después de la democracia, tres fueron colorados, ¿no?
¿Y qué pasó después? ¿Por qué la gente quedó con esa resistencia,
bueno, mire,
sobre todo volver a votar?
El Partido Colorado fue claro. El Partido Colorado gana la primera elección, luego viene el gobierno a la calle, después ganamos la segunda elección, y yo le entrego a Valle con más votos el partido de lo que tenía antes.
Sí. Luego viene la crisis. Sí. También es verdad que el Frente Amplio había votado por debajo del Partido Colorado en el 94 y votó por encima, bastante por encima,
bueno, sí,
40-32
bueno,
en el 99.
El Frente Amplio venía creciendo, es verdad, porque vendía la utopía, porque iba a romper con el Fondo Monetario, iba a no pagar la deuda externa, e iba a repartir dólares en todas las esquinas. Era la utopía frentista de la época. Muy bien, pero nosotros, pese a eso, hasta ese momento estuvimos muy bien.
Pues yo no le pude terminar,
crisis,
doctor.
Sí, sí. La crisis del Partido Colorado se produce luego de la crisis del 2002 que importamos de la Argentina. Eso es clarísimo. Hasta ese momento el propio gobierno de Valle venía muy bien desde el punto de vista de la opinión pública. Y ahí nos derrumbamos y nos fuimos al 10%.
Claro.
Luego con Bordaberry subimos al 17%.
Y después se volvió a caer, ya es otra fase histórica.
Un poco al 13%, justamente por errores políticos que se cometieron cuando todos pensábamos que se iba ya hacia un 20% que nos ponía de nuevo en el camino.
Bueno, doctor,
estamos luchando, bueno, por superarnos, por llegar, y también está claro que así, como el Frente tiene hoy desgaste, si nos atenemos a estas encuestas, bueno, el Partido Colorado y el Partido Nacional hoy, en esas encuestas de las que se habla, lucen adelante del Frente Amplio, ¿no?
Sí, sumado, sí. Doctor, pero no le terminé la pregunta, porque lo que le quería preguntar es si usted hace alguna autocrítica.
Sí,
tiene razón. Pero no, le quería preguntar si usted hace alguna autocrítica de su liderazgo en esos años.
Bueno, mire, las autocríticas son una cosa muy clásica del sistema comunista, donde sientan a uno en el banquillo a aceptar todo aquello que le impusieron y a declarar de modo vergonzante. Yo no creo demasiado en las autocríticas. Lo que sí creo es en la asunción interna de los problemas de cada partido y la superación. Es decir, no se trata de salir a golpearse el pecho, se trata de decir, bueno, vamos a tratar de hacer mejor esto, o vamos a tratar de hacer hacia el futuro esto otro, ¿no? De la crítica se ocupan normalmente los adversarios, ¿no?
Está bien. sobre la realidad de, y los temas que están hoy sobre la mesa, y porque muchas veces cuesta realmente entender el rol histórico que tuvieron las Fuerzas Armadas más allá de lo que es la dictadura. Entre las propuestas planteadas por Jorge Larrañaga está la de que los militares van a realizar tareas de patrullaje a la calle con la policía. ¿A usted qué le parece?
Mire, muy claro. El Estado uruguayo tiene una fuerza de seguridad que se compone de unas Fuerzas Armadas, tres armas, y de una fuerza policial. Todo eso compone el concepto de seguridad del Estado. Es decir, ¿qué es seguridad del Estado? Bueno, la preservación del orden, los efectos de ejercicio de la democracia y la soberanía. En la estructura militar hay algunos sectores policiales, por ejemplo, la prefectura naval, que es una policía, que actúa como policía adentro de una estructura militar. Bueno, yo creo que esa estructura de la prefectura puede hoy rendir mucho más. Se le podría encargar, por ejemplo, de toda la Ciudad Vieja, porque ella es la zona del puerto. Ya tiene la custodia de toda la playa, puede ser la playa y la rambla, digamos, que es su misma jurisdicción. Eso es policía adentro de las Fuerzas Armadas. Luego, si nos vamos al ejército. El ejército ya hace tiempo ejerce funciones de seguridad que están más allá de las tradicionales militares. Por ejemplo, la custodia perimetral de las cárceles fue encargada en nuestro gobierno en un momento en que había fugas constantemente, había dos o tres fugas diarias, un momento terrible. Dispusimos esa custodia perimetral, se terminaron las fugas, los que me criticaban y decían de todo en aquella época luego vinieron al gobierno y nadie más levantó aquello porque funcionó. Del mismo modo, las Fuerzas Armadas hoy custodian muchos edificios. Pasa por 8 de octubre, están ahí custodiando el Ministerio de Defensa, custodiando algunas embajadas, etcétera, etcétera. Bueno, yo creo que eso es un segundo rubro donde las Fuerzas Armadas pueden realmente brindar una ampliación de seguridad importante. En tercer lugar, hablamos de patrullaje. Evidentemente puede patrullar. Ahora, otra cosa es que patrullemos, y otra cosa es que el ejército salga a detener gente y que transformemos los cuarteles en comisaría. No, no es así. El tema es otro. El ejército puede patrullar, porque es una función de seguridad, control del territorio, control que debe existir. Todas las hipótesis o tesis sobre temas de seguridad indican que lo primero es el control del territorio, por eso que no sirven esas cosas espasmódicas de entramos 4 días a un barrio y hacemos esto y nos llevamos 10 presos, después nos vamos y el territorio vuelve a ser ocupado por los delincuentes. No, hay que ocupar el territorio. En ese escenario, sin duda el ejército es muy importante porque tiene una presencia fuerte. No es lo mismo un par de policías en una esquina solitos que en la otra esquina esté un jeep de ejército con 4 soldados armados. No van a actuar, sí, pero tienen un celular y van a llamar al patrullero si es necesario y van a ofrecer un mecanismo de seguridad hasta psicológico, si se quiere. Entonces yo creo que el tema no hay que hacer tabúes, militares sí, militares no. Yo creo que las Fuerzas Armadas prestan ya servicios importantes, pueden prestar aún algunos más, y creo que eso sería una muy buena contribución a la seguridad en este momento tan crítico del país.
Doctor, le hago la última pregunta y lo dejo irse a misa. El debate con Abdala en la universidad por los 200 años de Marx y la vigencia de alguna manera de sus ideas o no, ¿está presente, está pendiente todavía en el Uruguay esa discusión entre quienes creen en la lucha de clases y quienes no? ¿Hoy es anacrónica o está presente en el Uruguay?
Bueno, desgraciadamente tiene alguna vigencia, no en una expresión mayoritaria del país, pero hay algunos sectores del Frente Amplio y del TSNT que siguen creyendo en la lucha de clases, en el marxismo, en que el sistema capitalista debe caer, en que la propiedad privada debe caer, etcétera, etcétera. El propio Abdala es un dirigente sindical que cree en esa concepción. En términos generales es evidente que el pensamiento de Marx, tomado en serio, digo, porque yo no fui ahí a pelearme con Abdala, no. Fui a tratar de entender y hacer un debate de ideas alto, elevado, como debe tener, debiera tener mucho más el país, porque hoy los debates son así de momento y nada más.
¿Qué fue lo que se dio, no?
Fue lo que se dio. Yo deliberadamente hablé primero y me ubiqué en un plano respetuoso. Primero leí un texto de Marx sobre la globalización, que es fantástico, uh-huh, me parece escrito por un liberal actual. Después leí un texto de Adam Smith, siempre caracterizado como una especie de liberalismo salvaje, y ahí habla de la necesidad de los sindicatos obreros, yeah, y habla de la necesidad de la buena remuneración salarial, uh-huh, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego señalé que en la concepción descriptiva de la sociedad capitalista, Marx fue un economista enormemente lúcido de formación inglesa, y que en cuanto a la construcción utópica de una nueva sociedad, la realidad lo ha desmentido en todo. Es decir, aquellas leyes que conducían a la inexorable destrucción del capitalismo no se dieron. Aquellas leyes que producían una acumulación cerrada del capitalismo no se dieron. Aquella sociedad en que se pauperizaba el obrero de un modo miserable no se dieron, hasta el punto que hubo la construcción en Occidente, en el último siglo y medio, de clases medias que pasaron a ser la base de la democracia, uh-huh, reduciendo los sectores desposeídos o pobres a expresiones minoritarias. Es más, señalé que hoy la economía actual, la modernísima, la contemporánea, ya no se puede ni siquiera hablar de la plusvalía obrera, es decir, aquel sector del salario que se apropiaba el empresario para aumentar su capital, uh-huh, cuando hoy las empresas más grandes del mundo, las de máxima cotización en la bolsa, son hijas simplemente de la invención, de la imaginación, de la creatividad. Es decir, ni Facebook, ni Apple, ni Microsoft son hijas de la plusvalía obrera, son hijas de construcciones de invenciones individuales, ¿no? Uh-huh.
Con grandes financiamientos de capital después, ¿no? Sí.
Innovación pura, ¿no? Uh-huh. Entonces, esto demuestra que la utopía marxista, sí, ya fracasó. Además, se probó desde Rusia hasta Yugoslavia, hasta donde se quiera, fracasó. Y donde todavía existe la utopía, o es un desastre, como es en Cuba, de empobrecimiento general, o bien, como en China, que se mantiene la hegemonía autoritaria del Partido Comunista, pero la economía capitalista ha pasado a dominar, y eso es lo que le ha dado a China su capacidad de ser la potencia que es hoy.
Doctor, muchísimas gracias por estos minutos con nosotros.
Hasta pronto. A la orden.
Julio María Sanguinetti, dos veces presidente de la República, pasaba por esta hora de cierre.